viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva, 10 minutos para la una del mediodía, 23 grados de temperatura, nubes y claros en el cielo, la jornada parece que pinta buena y las temperaturas podrían subir un poquito más, según nos dice Meteo Galicia. Vamos a contarles a partir de ahora las noticias más destacadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en este primer día de octubre. Ya estamos empezando el mes de octubre, las cosas van avanzando, es lo normal y ya tendremos la Navidad a la vuelta de la esquina, vamos, como el que no quiere la cosa. De hecho, ya están los turrones, por cierto, en los supermercados. Vamos a hablar de muchos temas que marcan el día en esta jornada de hoy, también de cómo se circula por el tráfico y de Doha, porque claro, es que nunca tan pendientes estuvimos de Doha y del Mundial de Atletismo. ¿Por qué? Pues porque esta noche puede ser un gran día para Viveiro. Bueno, esta noche va a ser un gran día para Viveiro y para Adrián Men, gane o no gane, porque el simple hecho de que este joven vivariense de 21 años de edad vaya a estar compitiendo en la prueba final de los 800 metros en el Mundial de Atletismo es un acto heroico. Todo el mundo está con él, los vivarienses y toda la Mariña. Todo el mundo estará pendiente a partir de las 9 de la noche aproximadamente, hora local, será la prueba. Y en Viveiro ponen una pantalla gigante en la plaza del ayuntamiento para que los vecinos salgan ahí a animar, que además normalmente, pues cuando uno está acompañado, vive mejor y más intensamente este tipo de eventos deportivos. Desde las 8 empiezan a emitir en esa pantalla, a las 9 y poquito sería la prueba. 800 metros, la final. Adrián Ben, ojo, claro, hay otros 7 que compiten con él. Él sabe que tiene difícil el asunto, pero según ha explicado, además, a los micrófonos de la Real Federación Española de Atletismo, él va por todas, porque ya que ha llegado ahí, va a poner toda la carne en el asador. Desde aquí le deseamos mucha suerte, por supuesto, estamos con él y estaremos muy pendientes de su resultado. Gane o pierda, ya es un campeón. Adrián Ben, 21 años, Viveiro. Además, recordamos que ha mejorado la marca gallega y también la suya propia, cómo no. En fin, pues además de este tema de Adrián Ben, Viveiro también está hoy pues en el foco de la noticia, porque claro, se han puesto a la venta las entradas del Resurrection Fest. Un año más, pues están agotando directamente. Ya se han agotado, de hecho, los abonos para los 3 días y también se han agotado los de los 4 días y poco a poco pues bueno, ya va quedando lo que vaya quedando. Hay que destacar que la gente que intenta comprar las entradas se ha visto con la página colapsada, un poco colgada, bueno, las complicaciones habituales de estas compras masivas. Normalmente la gente compraba las entradas sin saber incluso los conciertos que había. En esta ocasión ha sido diferente. En este 15º aniversario del Resurrection ya sabían buena parte de las bandas, como System of a Down, Judas Priest, Korn o muchas otras, además de Sepultura, Lionheart, Dark Funeral y muchísimas más. El caso es que esperan desde la organización dar muy pronto ya el resto de los nombres de las bandas. Quieren petarlo directamente porque están cumpliendo 15 años y petada estaba bastante la página web en el momento de comprar las entradas. Todavía quedan, pero las más baratitas ya han volado. En Viveiro, sucesos. Detenido un hombre por golpear a otro en la cabeza con una llave de coche, de las que se utilizan para cambiar las ruedas. Ha sido detenido en las últimas horas por agredir presuntamente en la cabeza a otra persona con la que estaba discutiendo. La discusión se encendió un poco de más y en un momento dado, pues una de las dos personas sacó esa llave de coche, de los que se utilizan para cambiar las ruedas, y presuntamente golpeó al otro en la cabeza. Necesitó puntos de sutura. La policía acudió alertada por la gente que presenciaba la pelea porque tuvo lugar en pleno día, a las 8 de la tarde en el paseo marítimo de Viveiro, en la jornada de ayer por la tarde. El caso es que el presunto agresor salió corriendo, pero luego la policía dio con él sobre la 1 de la madrugada. Ha sido detenido y se espera que las próximas horas pase a disposición judicial. En estos momentos tiene lugar en Lugo, en la sede de la delegación de la Xunta, una reunión entre la conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Tel Vázquez, y los alcaldes de Trabada y de Ribadeo, Mayra García y Fernando Suárez, respectivamente. Previsiblemente están hablando del tema del abastecimiento de agua a ambas localidades, que ya sabes que se surten del mismo embalse. Y desde ambos ayuntamientos han solicitado la intervención de la Xunta de Galicia para poder mejorar esa traída del agua. Bien, parece que hay, bueno, un inicio de entendimiento. Ya en esto de entre Xunta y ayuntamientos de otro color, pues siempre es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, en principio habría buena voluntad. Vamos a ver si alcanzan un acuerdo. En cuanto termine y tengamos más datos, pues ya se los vamos trasladando a ustedes. En este día de hoy en Viveiro se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Galicia Obra Social y Abanca, Corporación Bancaria, para traer a Viveiro una serie de actividades relacionadas con la fotografía y con el teatro. Una exposición, Una mirada de antano, con fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, realizadas entre los años 1924 y 1926. Y además también se va a representar una obra de teatro, Troya, dirigida en este caso a los centros de enseñanza. Son las actividades que se van a llevar a cabo en este mes de octubre. En Mondoñedo, por cierto, están de celebración hoy día 1 de octubre, como es el pueblo más bonito, de los pueblos más bonitos de España, pues hoy en esos pueblos más bonitos, que en total son 79 municipios, celebran su onomástica, por decirlo de algún modo, izan una bandera, leen un manifiesto y también tienen jornada de puertas abiertas. Lo de que es bonito, ya lo sabemos. Puede ser incluso más bonito si funciona hoy en ese plan Reixurbe al que se ha subido, y además se ha subido como primer ayuntamiento de toda Galicia. El Ayuntamiento de Mondoñedo se ha adherido a una iniciativa impulsada desde el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para mejorar la apariencia externa de los cascos históricos, que son BIC, bien de interés cultural, pero también para llenarlos de contenido, darles otras posibilidades, otras opciones, y en eso se ha sumado. Pronto tendrán una serie de desarrollos de ideas, un plan de actuación, e intentarán dotar de vida a la localidad de Mondoñedo, a la ciudad de Mondoñedo, que es patrimonio, que es muy bonita, que tiene mucho que ver y que cuidar, pero ya sabemos que en estos momentos carece un poquito de vida. Lo que va a carecer de vida próximamente será toda la Mariña, como cierre en Alcoa San Ciprián. Ya lo sabemos, ya se ha anunciado el cierre de Aspontes. Hay muchas personas de la Mariña, de la Terracha o de otros puntos de la provincia de Lugo que trabajan en Endesa Aspontes, pero además también en Alcoa San Ciprián otras muchísimas. La situación es peliaguda, es muy peligroso. El momento que se está viviendo es muy delicado y desde varios sectores se está alertando sobre lo que puede pasar si cierra Alcoa La Mariña, en este caso, que es lo que más de cerca nos toca. Hay que tenerlo muy en cuenta, y desde el Ayuntamiento de Cervo, Alfonso Villares, el alcalde, que tiene buena parte de su población trabajando en Alcoa o que funcionan muchos de los negocios a raíz de Alcoa, al margen de muchísimos en La Mariña, sigue alertando de que esto va para mal, para muy mal. Ya saben que ayer hubo una reunión entre los alcaldes de Mariña, Ortegal, Terrachá, alcaldes de la provincia de Lugo y de la provincia de Coruña, y se firmó una especie de manifiesto, una para la recuperación industrial. Sin embargo, el alcalde de Cervo no quiso firmarlo. Le parecía que estaba vacío de contenido y que además no recogía en nada y para nada la situación de Alcoa San Ciprián. Vamos, que no servía, sobre todo para nuestra zona. Por lo tanto, se negó. Pero para que nos lo explique, hablaremos con él para que nos deje las cosas bien claras. En Ribadeo, el Partido Popular atribuye el abandono del parque de Ove a la desidia del gobierno local. Así lo advierte la viceportavoz Elena Sierra, después de contrastar que las instalaciones carecen de un mantenimiento adecuado, además de partes del mobiliario que están rotas y alumbrado deficitario. Además de esto, te vamos a hablar de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Hablaremos de Burela y de la crítica del Bloque Nacionalista Gallego sobre la presunta tendencia que tiene o que tendría el ayuntamiento a dejar las instalaciones deportivas a clubes privados en detrimento del deporte de base. Y también te hablaremos de un par de obras que se llevan a cabo de remodelación en el Parque Rosalía de Castro, esto en Burela. De mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y además, Restaurante El Álamo patrocina el tiempo. Tenemos los cielos con nubes y claros en estos momentos. La tarde quedará buena con tiempo viento moderado del oeste. Mañana cubiertos por la mañana, nubes y claros el resto del día. Mañana el viento será débil y variable. Las temperaturas más bajitas, pero buenas, 14 grados de mínima, 21 de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, está transitable pero con precaución. Tienen que ir un poquito más despacio en la zona de siempre, el Alto do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín. Por lo demás, la niebla en este día no ha hecho acto de presencia por el momento. Ahora continúo informado en COPE, llega el momento del boletín, en 5 minutos volvemos.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Normalidad en las calles de Cataluña cuando se cumplen 2 años del referéndum ilegal del 1 de octubre. COPE te está contando el dispositivo de seguridad que desde hoy ha comenzado y que se va a mantener durante las próximas semanas de cara a la inminente sentencia del juicio contra los líderes separatistas. Juan Baño.
Efectivamente, en medio de la tormenta, Mossos de Escuadra intenta mantener la calma ante el desafío del orden público que, por otro lado, alientan los propios máximos responsables políticos del cuerpo, la Generalitat. La cúpula política de Mossos, nos dice un portavoz autorizado, sabe lo que tiene que hacer y cuál es su papel. Las cosas están muy claras, se va a cumplir en todo momento con lo que ordenen jueces y fiscales y se va a combatir a los violentos. Información, seguridad ciudadana, mediación, movilidad, todos los departamentos están activados y lo harán en los próximos días en 6 fases según los escenarios que se planteen. Hoy se ha activado el máximo nivel de despliegue de los antidisturbios, las unidades ARRO, pero será a partir del próximo lunes cuando se activen nuevas fases del operativo. Se han advertido a los agentes que a partir de la lectura de la sentencia del procés, Mossos se coordinará con Policía y Guardia Civil en las calles de Cataluña. Sin embargo, el hastío está muy generalizado en las unidades más sensibles. Los propios antidisturbios de ARRO amenazan con hacer una plantada, un parón, por el nuevo esfuerzo que se les exige sin recibir ninguna compensación económica por ello.
A un mes para el Brexit y cuando se desconocen cuáles van a ser las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión, estamos pendientes de los más de 330.000 británicos que residen en España. De momento se quedan y hacen gestiones para mantener, entre otras cuestiones, su cobertura sanitaria. Manuel Ángel Gómez.
Más de la mitad de los británicos que viven en España son jubilados, muchos ni siquiera están inscritos como residentes y ahora se están registrando para no quedarse sin cobertura médica después del Brexit, según nos ha contado la cónsul británica Sarah Jane Morris.
Muchos no han sacado la residencia si son personas jubiladas aquí, porque no han tenido necesariamente por qué hacerlo, ¿no?
De momento, los británicos que viven aquí no quieren irse de España, van a esperar al Brexit para ver qué pasa.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que 2 españoles de 22 y 25 años han pasado ya a disposición judicial por haber violado presuntamente a una chica en los baños de una discoteca en Valencia. Los hechos ocurrieron el domingo sobre las 7:30 de la mañana, cuando la víctima habría sido abordada en los aseos de este local. Continúa la llegada de pateras en Alicante. Han recibido hoy la embarcación número 19. En 2 semanas han llegado a las costas alicantinas 189 personas, hoy las últimas 19, otras 21 han llegado en 4 pateras a las islas de Ibiza y Formentera. Cae una red de pagarés y cheques falsos. La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 33 personas en una operación desarrollada en 33 provincias. Están acusados de estafar hasta 760.000 euros a través de la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Deportes,
Antonio.
La sede de la Supercopa es el nuevo conflicto del fútbol español.
Es el siguiente problema de nuestro fútbol, la sede de la Supercopa de España. La competición se va a jugar entre el 8 y el 12 de enero y la Federación Española quiere que se juegue en Arabia Saudí. Las dudas sobre la conveniencia de jugar allí surgen por la desigualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. La última opinión sobre este asunto es la del presidente de la Liga, Javier Tebas.
Y una cosa es que un Estado tenga relaciones con un gobierno que no respete los derechos humanos. Pero el producto, vamos a decir, se fabrica en tu estado, ¿no? En España. Otra cosa es que yo me voy ahí a organizar un torneo de la Supercopa Oficial de España, 1. Y 2, todos los sitios del mundo, menos Arabia, ahora el mejor sitio para organizar el torneo de la Supercopa, donde nos están pirateando a toda la industria del fútbol, la señal, y no nos dejan explotar nuestros derechos ahí. Yo creo que no tiene sentido, ¿no?
Liga de Campeones, 2 partidos de la segunda jornada con equipos españoles. A las 7:05, Real Madrid-Brujas, sin James y sin Bale. Y a las 9, Moscú, Lokomotiv Atlético de Madrid, con la posibilidad de un ataque formado por Joao Félix, Morata y Diego Costa. Por supuesto, la jornada de Champions la cuenta el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar quiénes son los nuevos premios Ratzinger 2019, un renombrado filósofo canadiense y un teólogo africano.
Pues mira, estos premios son algo así como los premios Nobel de la teología. Los concede cada año la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que presenta su propuesta, en este caso al Papa Francisco, para su aprobación. El primero de los galardonados este año es una celebridad internacional, es el filósofo canadiense Charles Taylor, cuyas aportaciones más renombradas se centran en las relaciones entre religión y modernidad. Sobre todo ha estudiado a fondo la cuestión de la secularización en nuestras sociedades. El segundo premiado es un teólogo africano, Paul Béret, jesuita de Burkina Faso, que ha dirigido importantes proyectos para el desarrollo de la teología en África. En El Espejo ofrecemos más detalles de sus perfiles y de las razones de esta elección.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Nosotros seguimos aquí también contándote la última hora en nuestra comarca, la más cercana a la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en este martes día 1 de octubre ya, en que tenemos muchos frentes abiertos y vamos a intentar ir desglosándolos poco a poco a lo largo de esta hora que tenemos por delante de información hasta las 2 de la tarde, todo seguidito por estas sintonías 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro 99.7. Te recuerdo un par de cosillas: una, que tenemos la lotería de la COPE ya para cuando quieras pasarte a por ella, la de Navidad, y otra, que vamos a hablar de pueblos bonitos. Ya imaginas.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de COPE de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Vamos a hablar de Mondoñedo, además en un día en el que, por cierto, están de celebración, porque se está conmemorando el pueblo más bonito de España. Cada año realizan un día de conmemoración y toca hoy, precisamente, 1 de octubre. Ya sabemos que, además de ser uno de los pueblos más bonitos de España, es un pueblo patrimonial, monumental, y tiene mucho que ofrecer y mucho que cuidar también. Pues miren, una novedad. Resulta que Mondoñedo se va a convertir en la primera zona, la primera área resurbe de Galicia. Y para que sepamos en qué consiste esto del área resurbe, hablamos con el director del Instituto Galego de Vivienda Solo, que es Heriberto García. Heriberto, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buena tarde.
¿En qué consiste esto de ser un área resurbe?
Bueno, pues área resurbe é unha figura que vimos de crear de novo coa lei 1/2019, que entrou en vigor pois o 22 de maio deste mesmo ano, que pretende pois facilitar a recuperación de aqueles conxuntos históricos que teñen a declaración de ben de interés cultural, pois a través dunha serie de medidas que pois van a incentivar e a mellorar as posibilidades de actuacións tanto no patrimonio, nas propias edificacións, como tamén dun xeito moi claro na recuperación e indemnización económica, recuperación de aprobación destos conxuntos. E, por lo tanto, que pretende, a través dunha serie de actuacións públicas e tamén incentivando a participación dos particulares e de empresas privadas, poder, lóxicamente, pois, recuperar estos ámbitos que teñen un alto valor patrimonial.
Estaríamos falando de facilitar tamén a cuestión de tramitacións, papeleos, documentos.
Efectivamente, un conxunto de medidas o que fai a lei é delimitar ou señalar unha serie de ámbitos que son merecedores dunha protección especial e que poden estar en unha situación de deterioro por diferentes motivos. Entonces, o que con esta declaración de área resurbe, o que se pretende actuar de diferentes focos. Efectivamente, xa viñamos actuando en moitos casos dende o punto de vista da recuperación das edificacións, pero hai que ir un paso máis alá. Hai que ir un paso tamén para recuperar, xa digo, a dimensión económica, un conxunto histórico. Se non ten actividades, se non ten poboación, pois acaba morrendo. Por lo tanto, non chega con facer unha recuperación das edificacións, se hai que fomentar que se convertan tamén en centros, en pulos de actividade económica e de centros de que volvan a recuperar esa característica que tiveron de que señan o centro de actividade, de residencia e de vida destos núcleos. Entonces, ademais, é importante tamén establecer medidas de axilización de axilización administrativa para que todas esta serie de medidas que se podan implementar pois sexan áxiles e inmediatas tanto para as administracións que interveñen como para os particulares. Entonces, con esa confluencia de medidas o que se pretende pois lóxicamente conseguir unha recuperación en todos os ámbitos destos conxuntos históricos que é imprescindible conservar.
Vexo que hai como unha ruta a seguir, pero o que non teño claro é en canto tempo se pode revitalizar esta área ou se parten de algún prazo.
Bueno, lóxicamente os prazos dependen do ámbitos ou dos ámbitos que se vayan a delimitar. Lóxicamente os pasos son como fixo Mondoñedo, que en este caso é o primeiro concello da Comunidade Autónoma de Galicia, que solicita a declaración de Estela Resurbe. É un conxunto histórico dun valor patrimonial lóxicamente indudable, cumpre, por tanto, o requisito de ter ese conxunto histórico con zona de declaración de Vic, que estamos analizando conxuntamente co Concello de Mondoñedo, que tivo, xa digo, a iniciativa como primeiro Concello de Galicia en solicitar esta declaración de Resurbe para delimitar claramente o ámbito onde se vai a actuar e automáticamente redactar un plan de indemnización que vai a ser o que vai a fixar a retratar cales son as medidas que se van a adoptar para a recuperación dese ámbito. O que marcará, polo tanto, a cronoloxía e os prazos de actuación será, unha vez que se produzca esa declaración, como hará Resurbe, a aprobación dese plan de indemnización, que fixará medidas concretas, prazos concretos, medidas de financiamento concretas para actuar en ese ámbito. Que se pretende, lóxicamente, ter unha estrategia clara e que esa estrategia non se limite exclusivamente a actuacións no espacio urbano, a actuacións nas edificacións, senón que pretenda tamén, ou como decía, ir máis alá e ser un documento integrador de todas as actuacións que se deben de recoller en ese ámbito para recuperar totalmente físicamente o ese conxunto, pero tamén desde o punto de vista da actividade económica e de lugar de residencia, de traballo para moita xente dentro dese casco. E, polo tanto, partindo xa do casco do caso de Mondoñedo, que xa presentou a súa solicitude, no que estamos empezando a traballar man a man co Concello, quen delimitará os prazos de actuación será o plan, ese plan de indemnización que se elaborará, xa digo, unha vez que se declare esta área Resurbe, ¿no?
Estamos a falar non só de mellorar a forma, senón tamén de encher o de contido, de encher o de contido todo o que a poboación de Mondoñedo que ve no vale. De todos modos, me entolla bastante complicado, supoño que non é Mondoñedo, só a única zona de Galicia que está nesta situación de ser Vic, de ter patrimonio, de ter moitas posibilidades, pero será un traballo grandioso que teñen por diante.
Sí, efectivamente un reto importante. Vimos traballando dende hai moitos anos tamén de man dos concellos a través de outra figura que son as áreas de rehabilitación integral, en donde consiste fundamentalmente en conceder axudas a particulares para a mellora das súas vivendas. No caso de Mondoñedo, por exemplo, xa tiña esta declaración de área de rehabilitación, e isto que pretende ir, lóxicamente, un paso máis alá, en aquelas ámbitos que teñen este valor patrimonial perfectamente marcado a través de declaración de Vic. Lóxicamente, abres un reto de encher de contido, de actividade, e volver a poñer no centro da cidade eses ámbitos que teñen un valor importante, que a única forma de conservalos é enchendos de actividade, de xente e lóxicamente de conservación do patrimonio. É un reto importante, pero creo que estamos no bon camiño, creo que estamos no camiño de trazar de abrir unhas posibilidades que combinen, xa digo, o financiamento público coa incentivación do investimento privado, coa axilización a través de medidas administrativas que faciliten que isto se permita que señan fácilmente obtibles autorizacións, e polo tanto creo que o instrumento está posto, está aprobado, e ahora temos que lóxicamente empezar a traballar deste xeito que entendemos que vai ser unha forma efectiva de conseguir unha recuperación definitiva destos ámbitos.
Mondoñedo vai ser o primeiro, teñen outros xa na lista de espera?
No, Mondoñedo foi o primeiro que solicitou. Dende o primeiro momento foi o que empezou a facer as consultas informais para poder orientar e formalizar as súas solicitude que se produxo no pasado mes de setembro, e a partir de aquí pues, estamos traballando, xa digo, conxuntamente, e inda que sí que efectivamente pues, hai concellos que pues, verbalmente mostraron pues, interese na figura, ata este momento non temos ninguna confirmación ni ninguna solicitude de confirmación máis alá do caso de Mondoñedo. É lógico, bueno, pues tamén que a lei entrou en vigor o día 22 de maio, lóxicamente un instrumento novo que os concellos deben de analizar dentro das súas posibilidades e follas de ruta en modelos de intervención urbana, por lo tanto, decir, non esperamos en todo caso que ao longo do ano que ven as solicitudes se podan empezar a producir dun xeito normal, que xa digo que además están circunscritas exclusivamente aqueles conxuntos históricos que teñen declaración de BIC, que no caso da Comunidade Autónoma de Galicia son 26. Estas son as primeiras áreas da actuación preferente nas que a Xunta de Galicia pretende facer ou ter unha implicación moito máis directa a efectos de conseguir a súa recuperación e de conservar os seus valores patrimoniais.
Pois aí temos un gran reto, esperamos que teñan moita sorte e que o consigan definitivamente. Heriberto García Porto, director do Instituto Galego de Vivenda Solo, gracias por estar con nos e explicarnos. Moi boa tarde.
Gracias a vos por o interés. Boa tarde.
En la Travesía da Mariña 8 en Lourenza, Cartoy Pro Apoyo, tienda de ortopedia, herbolario para farmacia, una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas y calzado ortopédico con diseño moderno. Y si tienes que hacer un regalo o para ti, tenemos una gran variedad en complementos y artículos. Cartoy Pro Apoyo, estamos en Lourenza, en la Travesía Siada Mariña 8 y deseamos a vecinos y visitantes una feliz festa da Fava.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxe da Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxe da Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-58-5807. 982-58-5807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxe da Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
17 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en directo contigo en COPE de la Costa, en Costa Viva. Hablamos ahora del Pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que va a tener lugar esta tarde, y entre los puntos del orden del día, asuntos que competen a todos los ayuntamientos, por lo tanto, de la Mariña, que forman parte de él. Asuntos como la cuenta general o también ese tema de la renovación de los contenedores que tienen a medias entre los ayuntamientos participantes. Luego habrá que cambiar, una vez que se celebren, por cierto, las elecciones en Burela, habrá que cambiar también los representantes en la Mancomunidad de Municipios. Esto nos lo explica Alfredo Llano, que es el presidente actual.
O aprobar a conta xeral, falar dos resultados do proxecto integrado de emprego, do plan integrado de emprego, que estuvo este ano, xa sabemos que estuvamos ofrecendo, estuvamos desenvolvendo este programa que realmente deu un resultado extraordinario, óptimo en todos os sentidos. Houve 100 personas que estuveron de algún xeito pues ligadas a todas as actividades que se foron programadas e que tuveron un resultante de éxito todo aquilo que se fixo. Está a punto de culminar, por tanto, falaremos un pouco de como foi o ventaxoso que a mancomunidade pode seguir ofrecendo este tipo de servicios, que eu penso que é moi interesante, sobre todo para a xente que está no paro. Despois tamén vamos dar conta dos contenedores, xa se sabe que tivemos unha aprobación dunha subvención para comprar contenedores para toda a mancomunidade, pues daremos a conta de como salen e cuántos lle corresponden a cada concello, e todo aquilo que pode ser interesante para cada dos diferentes concellos. Tamén daremos conta das características que teñen, de cuántos son de unha cualidade, por exemplo, verdes, amarelos, de papel, suxeta a contenedores, etc. Falaremos un pouco de turismo, do que se está levando, do que se levou, do que se vai levar agora hasta final de ano. E despois tamén falaremos dos contenedores de aceite no estado que están, e bueno, como están pues, a empresa traballando e que tipo de proxectos hai cara ao futuro. E tamén hai que ver isto en reunión da Mancomunidade como un remate da legislatura, porque unha vez que se fagan as eleccións en Burela, hai que volver a retomar e volver a elegir nova directiva, nova executiva, novos membros que pertencen á Mancomunidade para que se organicen para o ano que ven, a partir do ano que ven, xa levar todo os proxectos que haxa da Mancomunidade para adiante.
Bueno, pues asuntos que van a llevar al Pleno de la Mancomunidad de Municipios que se celebra en esta jornada de hoy y después, bueno, pues suponemos que ya para la siguiente habrán cambiado las cosas porque las elecciones de Burela serán el 17 de noviembre, si todo va como está previsto. También hablaremos hoy de eso, de elecciones de Burela, de cómo se plantea el asunto del Bloque Nacionalista Galego, por ejemplo, que es uno de los que puede resultar afectado o no en función de las votaciones de esa mesa, de Operdouro, y de muchos otros temas relacionados con Burela y con más. ¿Sí? Quédate con nosotros 20 minutos pasan de la una del mediodía y, por cierto, en estos momentos se incorpora también otra de nuestras sintonías. Bienvenidos, recordamos que estamos en COPE de la Costa y en Costa Viva y emitimos desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde, pero por el 88.8 de la FM, que es donde tenemos la información más amplia. 88.8 de la FM en la zona de Viveiro, en el 99.7. Un alto en el camino, un consejo publicitario y seguimos contando noticias.
Construcciones Augacons en Lourenzá. Con más de 20 años de dedicación a la construcción, realizamos todo tipo de trabajos, conservación y reparación de toda clase de edificios, construcciones nuevas, reforma y rehabilitaciones, cierre de fincas. Siempre tenemos en cuenta las necesidades del cliente y usando materiales de calidad y diseños personalizados. Visita nuestra web www.construccionesaugacons.com. Construcciones Augacons en Lourenzá. Desea a todos una muy feliz Festa da Fava.
Seguimos, 21 minutos, pasan de la una del mediodía, estamos todos muy pendientes del Mundial de Doha, ya sabes, el Mundial de Atletismo, porque ahí tenemos a un vivariense muy joven, 21 años de edad, en la final de los 800 metros. Él es Adrián Ben. Ya simplemente con llegar donde ha llegado, considera que ha cumplido su sueño, pero hombre, ahora ya que está ahí, pues dice que va por todas. Y de hecho, así lo ha manifestado a los micrófonos de la Real Federación Española de Atletismo, y así lo hemos podido escuchar, te lo trasladamos, escucha atentamente.
Finalista de un campeonato del mundo, tantas cosas, como le decía anteriormente, récord gallego absoluto, mínima olímpica, mejor marca personal, 21 años, me lo he puesto difícil para el futuro, pero bueno, muy contento, muy contento. La verdad que un sueño, lo que decía anteriormente, lo he soñado tantas veces, ¿no? Que no sé si realmente sigo soñando. Mañana me despertaré en Viveiro, en mi cama, y tendré que ir a entrenar a mi paseo marítimo, o si es que realmente esto ha pasado de verdad. Pues hay 7 tíos más, intentar ganarle el máximo posible e intentar, no sé, dar la cara, darlo todo por toda la gente que me apoya, que pues sin ellos no estaría aquí.
Bueno, pues está encantado de estar ahí y dice que no sabe si se despertará y estará pues en su casa, en Viveiro, en su cama y corriendo por el paseo marítimo. Como ven, muy normal, evidentemente, pues un vecino muy normal, pero que está en el Mundial de Doha. Tiene posibilidades, por supuesto, lo tiene complicado porque tiene grandes tíos enfrente con los que batirse. Pero bueno, ya llega a la final, que ya es un mérito y un acto heroico. 800 metros tiene que correr y tiene que ser más rápido además esta noche. Sobre las 9 de la noche es la prueba, la puedes ver, pues ya sabes, por televisión, y además en Viveiro ponen una pantalla gigante en la plaza del ayuntamiento para que los vecinos salgan a la calle para apoyar a su convecino Adrián Ben, en el que han puesto todas sus esperanzas y sus ilusiones. Está todo el mundo volcadísimo con este chaval de 21 años, que lleva tiempo apuntando así a lo alto y a lo lejos, y la verdad es que ya lo está demostrando. Le deseamos también desde aquí mucha suerte, pase lo que pase, total, ya es un campeón. Seguimos hablando de otros temas también relacionados con Viveiro, por cierto, por el tema, por una parte, del Resurrection Fest. Bueno, las entradas ya están a la venta hoy. Si no has conseguido la tuya, empieza a correr porque queda muy poquito para que cuelguen el sold out, como les suele pasar cada año cuando las sacan. Ya se han agotado algunas de las que se han ido vendiendo. De hecho, se han agotado pues las más baratitas siempre, las de los 3 días de 105 euros ya han volado. Y también incluso algunos de los abonos de 4 euros. Todavía quedan a la venta en la página del Resum. Es el momento de comprarlas, porque luego, una vez que se terminen, bueno, pues tardarán de nuevo en sacarlas y saldrán con un precio más elevado. Es decir, el momento es ahora en la página de los tickets del Resurrection Fest. Arrancó a las 11 de la mañana, puede pasar cualquier cosa. La gente que ha intentado comprarla se ha encontrado con la página un poquito colapsada, ¿eh? Suele ocurrir en estas circunstancias. Se les colgaba, difícil conseguirlas. Y bueno, los más afortunados ya las tienen y están celebrándolo con los amigos. Se pueden comprar, por cierto, un máximo de 8. porque ya sabes que hay gente que las compra para todos los grupos de los amigos, pues un máximo de 8 entradas u 8 abonos por cada una de las personas que introduzcan sus datos. Hablamos de más temas, además del tema del Resu, que bueno, ya sabes que entre las estrellas de cartel están System of a Down, que es el único show en España en 2020, Judas Priest, que celebra su 50 aniversario sobre los escenarios de Heavy Metal Years, Korn, que también es el festival único en España en 2020, o también Heaven Shall Burn, que igualmente solamente actúan en España en 2020, y Mezugaj igual, solo en el Resurrection Fest este año que viene, 2020, además de muchas otras bandas. Bueno, pues de esto seguro que hablaremos también a lo largo de los próximos meses y mucho, pero también tenemos que tratar otros temas de trascendencia en la localidad de Viveiro. En materia de sucesos, ha sido detenido un hombre, en esta madrugada se le ha detenido sobre la una de la madrugada aproximadamente por agredir a otro, presuntamente con una llave, no una llave de abrir, una llave de las de cambiar ruedas de coche en la cabeza. La agresión se produjo en el seno de una discusión que se acaloró demasiado en la tarde de ayer a plena luz de día, a las 8 de la tarde en el paseo marítimo había gente. Además, en ese momento en la calle, que alertó rápidamente a las fuerzas del orden, una discusión entre dos personas fue a más, uno de ellos sacó la llave de cambiar las ruedas y presuntamente golpeó al otro en la cabeza provocándole una herida. Tuvo que recibir unos puntos de sutura, de hecho, cuando fue trasladado a un centro médico. El agresor huyó, salió corriendo, y con lo cual en ese momento no pudo ser detenido, pero posteriormente, y dado que ya sabían de quién se trataba y tenían la descripción y demás, los agentes de policía dieron con él. Sobre la una de la madrugada lo detuvieron y está pendiente de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Una discusión que se acaloró de más, fue a más y, como decimos, presuntamente uno agredió a otro con una llave de cambiar las ruedas del coche en la cabeza.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos hablando de otros temas que marcan el día y también del municipio de Viveiro, porque esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación Galicia Obra Social y Abanca Corporación Bancaria. Se ha firmado la sala de juntas del Ayuntamiento y dentro de ese convenio viene una serie de actos culturales en el mes de octubre que nos detalla Suso Fernández, que se encargaba de la firma del convenio, el concejal.
La primera va a ser inaugurada pasado mañá xoves, o día 2, ás 7 da tarde, na sala de exposicións da biblioteca na Plaza Mayor de Viveiro, e vai a consistir nunha exposición fotográfica titulada Unha mirada de antaño, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia. Esta fotógrafa internacional pues fixera unha viaxe por Galicia lá por o ano 1911 aproximadamente, e en este caso pois fixo varias fotografías tanto da Galicia interior como da Galicia costeira, nas que tamén pois hai fotos en este caso do concello de Viveiro, non? E logo para o día 24 de xullo tamén vai estar organizada unha obra de teatro denominada Troia, que é unha obra de carácter de educativo, en este caso financeiro, non? O sea, para acercarles un pouco o mundo financeiro aos colexios. Está dedicada a xente estudiantil, non? O sea, desde pequena edad hasta mediana edad. E tamén esta va a ser desenrolar no Teatro Pastor Díaz de Viveiro, como dicíamos, o 24 de outubro deste ano 2019. Entón, isto ven a refrendar un pouco o apoio institucional, en este caso, da entidade a banca con Viveiro. Xa hai dous anos se fixera unha exposición sobre a inmigración, non? Con tamén varias fotos. A exposición de que se inaugura pasado mañá pois ten aproximadamente, según me acaban de confirmar, unhas 70 fotografías, e xa digo, todas elas en blanco e negro, lógicamente, estarán expostas desde o día 3 hasta o día 27. Logo tamén van facer visitas guiadas a obradoiros dirixidas ao público en xeral, que xa digo, sobre todo tamén enfocado a actividades didácticas, en este caso dos centros de ensino, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos las actividades que se enmarcan dentro de ese convenio que se firma esta misma mañana en el Ayuntamiento de Viveiro. A las 10 de la mañana se firmaba. Ya que hablamos de Viveiro, otros datos relacionados con el pleno que se celebra en la jornada de mañana, mañana día 2 de octubre, pleno de la corporación en la localidad vivariense. Además de otras mociones, otros puntos, se llevan varias de Viveiro. Una de ellas para salvaguardar los del bloque nacionalista galego de Viveiro, quiero decir. Una de ellas para salvaguardar los puestos de trabajo en Alcoa. En esa moción solicitan la aprobación inmediata del Estatuto de Electrointensiva, una planificación de la sustitución del sistema de puja de interrumpibilidad y la consideración en el futuro sistema energético del papel de productor de Galicia, que debería resultar beneficiada como productor de energía. Esta es una de las mociones del Bloque Nacionalista Gallego para ese pleno. También van a llevar otra sobre la declaración de Viveiro libre de contaminación electoral. Según destacaba Miriam Bermúdez, la portavoz, en las últimas horas considera que los políticos tienen que dar ejemplo y lo que tiene que ocurrir con esos carteles electorales en cada una de las convocatorias de elecciones que tenemos, pues que estén en el lugar adecuado, que se pongan una serie de paneles donde se ubiquen y luego se puedan retirar y no queden ahí de por vida. Y también que se, entre los ruegos y preguntas que se llevan desde el Benega, estaría la eliminación de la simbología franquista del barrio del Chao. Las preguntas sobre en calidad de qué se dejan o se ceden los locales que son propiedad del ayuntamiento, a quiénes, por qué, bueno, consideraciones sobre los locales y luego otras sobre la rehabilitación del acceso a los espiñeiros en Celeiro. Van a preguntar qué pasa con una promesa del PSOE vivariense que incluso llevaban en su programa electoral sobre el proyecto de rehabilitación y adecentamiento de ese lugar que da paso a viviendas, garajes y locales. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo van a ejecutar? En este caso, pregunta, ruego del Bloque Nacionalista Gallego para el pleno, como decimos, de Viveiro. Hablamos enseguida de otros temas. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Ribadeo para hablar del abandono del parque de Ove, según destaca y denuncia en este día de hoy el Partido Popular. Pero antes, un alto en el camino.
Cabaleiro Xardín, o maior centro de xardinería da Mariña de Lugo. 8.000 metros cadrados de exposición. Cabaleiro Xardín, onde atopar a máis ampla variedade de árbores ornamentais, arbustos e flor de tempada, frutais, planta de horta, así como macetería e complementos en plástico, resina, madeira, prefabricado de pedra e tamén abonos, produtos fitosanitarios e ferramenta de poda e xardín. Horario de luns a sábado de 9:30 a 1:30 da tarde e de 3 a 7 da tarde. Cabaleiro Xardín. Visítanos. Estamos na Estrada Nacional 634, quilómetro 578 de Lourenzá. Desexamos a todos unha leda festa da fava. Estar sin tu cariño, sin poderte
tener. Do 4 ao 6 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2019, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, competicións deportivas, actividades infantís, concentración de vehículos clásicos, cata de viños da Dega Regina Viarum, concertos de Suso Bamonde e Xosé Lois Romero, clave de fado e Astarot.
Todo isto e moito máis na 29ª Festa da Fava, do 4 ao 6 de outubro en Lourenzá.
En Milar Electrofoz estamos de aniversario. Celebramos 25 años con todos vosotros y por ello hasta el 11 de octubre hemos preparado unas ofertas especiales para ti. Además, para agradecer tu confianza, por cada compra que realices te llevas un regalo seguro y entras también en un sorteo de una cena para dos personas. Recuerda, todo ello lo puedes conseguir hasta el viernes 11 de octubre. Date prisa, no dejes escapar esta oportunidad. Milar Electrofoz, estamos en calle Eduardo Pondal 30 en Foz. Gracias a todos por estos 25 años.
Hablamos pues del municipio de Ribadeo. Desde el Partido Popular atribuyen el abandono del Parque de Ove a la desidia del gobierno local. Así lo ha dicho la viceportavoz del PP, Elena Sierra. Ha señalado que ha constatado que estas instalaciones carecen del mantenimiento adecuado, además de que hay partes del mobiliario que están rotas o que el alumbrado es deficitario. Le solicitan al alcalde que arregle de inmediato las mismas y que haga una mejor gestión de los fondos públicos. Vamos a escuchar a Elena Sierra.
El obradoiro de la Xunta contó con una inversión de cerca de 300.000 euros. Parte de esa inversión se utilizó para la rehabilitación del Parque de Ove y no podemos entender la falta de mantenimiento en el que se encuentra pocos meses después. Sin desbrozar, alumbrado tercermundista, canastas rotas, una vez más la desidia reina en el grupo municipal del Bénega. El señor concejal cobra su dedicación exclusiva todos los meses, pero hay un nulo trabajo. Desde el Grupo Popular pedimos su arreglo.
Pues ahí están, solicitan el arreglo y que se mejore toda esa situación. Ven falta de trabajo y falta de atención por parte del equipo de gobierno. Esto en el municipio de Burela. Luego hablamos, de Ribadeo. Ahora vamos a Burela. Eso en el municipio de Ribadeo, como decimos, ahora vamos a Burela, donde dos obras han sido entregadas en las últimas horas al ayuntamiento. Una de ellas es la remodelación del Parque Rosalía de Castro, una de las obras entregadas al ayuntamiento. Y otra de las obras es el cambio de luminarias en la avenida de Amarosa, unas que nos va a detallar, por cierto, ahora mismo el concejal de obras. Señala que la inversión ha ascendido a más de 10.000 euros, proceden del plan único de la Diputación de Lugo de remanentes que tenían del año pasado. Nos lo explica, como decíamos, el concejal de obras, es Ramiro Fernández.
En el día de antes fueron entregadas dos obras que vinían procedentes de fondos de remanentes de la Diputación de plan único do ano pasado. As obras consistían unha reparación no Parque Rosalía, no que é a zona dos máis pequenos, que había elementos que estaban deteriorados e algún que incluso non cumplía a normativa vixente para este tipo de parques. Bueno, dicir que se solventaron todos os problemas, reparouse tamén o suelo, elementos estruturales do parque. A cuantía da obra ascendía a 7.866,21 euros, como xa dicen antes, son de fondos da Diputación, de remanentes de obras de plan único. Outra obra que se acometeu foi o cambio de luminarias no que era na Avenida da Amarosa, a carretera que vai desde a Casilla por esta Amarosa, cambiándose 11 luminarias que eran de vapor de sodio, que tiñan un consumo e un mantenimento que era caro, cambiouse por luminarias de tipo LED de 60 vatios, o cual queda unha zona moi iluminada e además vamos a conseguir tamén un aforro energético, que é un dos objetivos que estamos tendo desde o equipo de goberno durante toda esta legislatura e esperamos que seguir nesta tamén con ese tipo de actuacións. A obra tiña unha cuantía de 3.088,77 euros, como xa dixen foi entregada antes, e bueno, estamos tamén nesta línea de traballo de intentar aforro energético e cambiar luminarias antiguas de vapor de sodio que, como dixen antes, teñen un consumo importante e un mantimento tamén bastante importante. Entramos dentro do plan Ilumina da Diputación, que bueno, Burela vai contar con un orzamento de en torno a 13.000 euros, que vamos a acometer tamén en breve. Esperamos que cando a Diputación licite esa obra xa poden acometela. E, bueno, vamos a actuar en outras ruas de Burela, cambiando luminarias, intentando mellorar tanto a iluminación como tamén conseguir un aforro energético.
Esto sobre actuaciones en Burela, esto lo positivo, también llega a lo negativo y es la denuncia del Bloque Nacionalista Gallego. Afirman que el gobierno local prioriza la actividad privada sobre el deporte de base en el reparto de las instalaciones municipales. De hecho, señalan desde el Bloque Nacionalista Gallego, el portavoz Mario Pillado, que están permitiendo que hagan el uso de las infraestructuras municipales algunos clubes privados y luego los chavales, los niños, las niñas del deporte de base tienen que irse a realizar sus actividades extraescolares o deportivas a otros pueblos. Escuchamos a Pillado.
Recordamos que en Burela hay un problema de saturación nas instalacións deportivas. A semana pasada o Concello viña a anunciar que había unha serie de actividades que, como non estaban en funcións, non podía, o goberno estaba en funcións e non as podía licitar a súa contratación. Para nosa sorpresa é que no reparto que se fixo dos horarios, en concreto a actividade de patinaxe, que era unha das que non se podía licitar, vai ter os mesmos horarios. O que significa que unha empresa privada que vai directamente xestionar cos seus clientes, escolle o horario que quere, en detrimento dos rapaces e das rapazas que practican deporte de base nos clubes deportivos de Burela, a que teñen que verse obrigados a estar noutros concellos veciños, ou, por exemplo, menos de 12 a 13 anos, que van ter que adestrar, que rematar os seus adestramentos ás 10 da noite, algo que nos parece menos intempestivos. Por iso creemos que o Concello de Burela, o goberno local, está a primar o beneficio de unha empresa privada, ainda que amascaren como unha asociación para dar a entender que o que non é, estaba a privar o beneficio de unha empresa privada por riba do beneficio do deporte de base, non? E logo tamén queremos que isto fai fincapé na falta de compromiso do goberno local coas instalacións deportivas. Recordamos que nós presentamos unha moción para a construcción de un novo pabellón, aí xa en xuño fixo un ano, aí o barrio local, o señor alcalde, comprometeuse a facer un novo pabellón, a ter os terreos, a licitar a relación do proxecto de construcción e a formar un convenio de financiamento coas outras administracións, nomeadamente Deputación de Lugo e Xunta de Galicia. Todo iso incumpreu, non decantouse pola reforma, agora mesmo non sabemos cando se vai comenzar a obra de reforma, porque ainda non está claro de cando se vai adaptar o proxecto. Os prazos son bastante duvidosos de cumplirse, entón creemos que é unha falta de compromiso total e absoluta do goberno local coas instalacións deportivas da vila, que é un dos problemas que arrastra o tecido asociativo da nosa vila.
Pues hay crítica a la falta de compromiso del gobierno local con las instalaciones deportivas y con el deporte de base y el deporte local. Y además, ya que hablábamos con Mario Pillado, le hemos preguntado cómo ve el tema de cara a las elecciones. Sabes que en Burela se tienen que repetir las elecciones en una mesa, en la de Perdouro, porque fueron impugnadas por siempre por Burela Maíz, Maíz Burela. Siempre Burela, perdón, por siempre Burela, el partido Manolo Martínez, pero en Burela, bien. Y son 630 personas las que están llamadas a votar el próximo 17 de noviembre. Hemos preguntado qué opina de esto. ¿Le parece injusto? ¿Piensa que los electores van a tener que votar sabiendo que lo que ya ha salido como resultado en otros lugares y que no es justo? Pero bueno, como les obliga la justicia, no les queda otra.
Como ya nos manifestamos, esperemos que se respeten as reglas de xogo por parte de todas as organizacións que concurren. Para nós é injusto que haxa unha serie de electores que teñan que repetir mentres xa saben o resultado das outras mesas, pero bueno, é o que hai, é o que nos obrigan os tribunais. Esperemos que se respeten as reglas do xogo democrático e esperemos que sirva para producir un cambio definitivamente neste concello, a un cambio para ben.
Bueno, pues ahí queda la expectativa también desde el Bloque Nacionalista Gálego. Dejamos Burela a un lado cuando faltan 19 minutos para las 2 de la tarde y hablamos también de otros asuntos y otros frentes. Por cierto, te cuento un asunto en materia de comercio, porque desde la Asociación de Comerciantes de Ribadeo se unen a la campaña de los Días Azules del Comercio Gallego. Se van a sortear 16.200 euros entre los clientes que hagan sus compras del 1 al 20 de octubre, es decir, desde hoy y hasta el 20 de octubre en los establecimientos asociados en toda la comunidad. Y Acisa Ribadeo también se une a esa campaña de los Días Azuis para fomentar el comercio local, la compra de cercanía en esos establecimientos de toda la vida que también tienen que seguir adelante. Hablamos de otros temas que también marcan nuestro día de hoy, y estos en el occidente asturiano. Por una parte, se inicia una parada en Navia, pero que va a facilitar muchísimos puestos de trabajo y una inversión importante en Ence Navia. La biofábrica inicia hoy una parada de producción hasta el 30 de octubre, todo el mes de octubre. El objetivo es completar el proyecto de ampliación que denominan Navia 80. Supone la mejora de la práctica totalidad de los procesos industriales que tienen en la planta. Las instalaciones verán notablemente incrementadas y su eficiencia, y después avanzan a la excelencia en el punto de vista medioambiental. El proyecto, que ahora culmina, permitirá aumentar la capacidad de producción de la biofábrica en 80.000 toneladas y alcanzarían las 620.000 toneladas de celulosa al año. Este incremento, basándose en la optimización tecnológica, etcétera. Se trata de una inversión importante, son 113 millones de euros, y la tercera parte, 35 millones, se destinan a mejoras medioambientales. Esta parada, este Navia 80, ¿qué supone? Pues está previsto que participen 150 empresas en todas las actuaciones de Navia 80 y además hasta 1.200 trabajadores de manera simultánea. Como en ocasiones anteriores, la compañía ha dado prioridad a las firmas del entorno y de Asturias para contar con los trabajos y después, bueno, pues con las especialidades o empresas especializadas que sean en el tema de la celulosa. Parada de Navia, parada en la producción desde hoy y hasta el 30 de octubre para seguir adaptándose a su proyecto denominado Navia 80. Seguimos en el occidente y ahora hablamos también de algo relacionado con la ecología y el medio ambiente y con el oro. Ya sabes por dónde voy, por Tapia de Casariego. ¿Por qué? Pues porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias se han quedado nuevamente sorprendidos por el anuncio de nuevos sondeos, la petición de permiso que Explotaciones Mineras del Cantábrico ha realizado al Principado de Asturias de nuevos sondeos. No entienden, piensan que ya la zona está más agujereada que un queso de Gruyère y no saben a cuento de qué viene tanto sondeo si se supone que ahí ya saben el oro que hay. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, presidente de la coordinadora.
La verdad que es un poco sorprendente que un proyecto minero que ya se está vendiendo como el mayor de Europa, que hay oro para aburrir, que hay, que iba diciéndose esto durante décadas, y resulta que se solidan 18 sondeos, o sea, no uno ni dos, 18 sondeos, que se suman a los más de 500 que se llevan haciendo en la zona en los últimos 40 años. Aquello está ya más perforado que un queso de gruyer. Cuanto menos sorprendente, porque si ya sabes que hay tanto oro, ¿a qué viene ahora los nuevos sondeos? Y ya es llamativo de que se esté tramitando nuevos sondeos a la vez que la autorización de explotación. O sea, ¿cómo te pones a explotar un yacimiento si todavía no sabes dónde están todos los recursos? Una contradicción continua, o ganas de engañar y posiblemente igual a los accionistas para que vean que se está haciendo algo con un proyecto que esperemos que no se llegue a concluir por el impacto ambiental que puede tener.
Los ecologistas piensan que puede haber algo de esto, que vayan haciendo cosas para que los accionistas, que son los que ponen el dinero, no sientan que les están defraudando.
Claro, hay que darse cuenta que esta empresa ya ha dado guiones solicitando desde hace varias décadas. Al final, con el distinto nombre, pero siempre la misma. Ellos solicitan permiso y mientras ganan tiempo, porque al final ellos no tienen dinero y quien les presta el dinero quiere ver algo, aparte de buenas palabras y decir que hay tanto y no sé cuánto. Entonces, bueno, en los sondeos es una forma de ganar tiempo, posiblemente, pero bueno, es cuanto menos llamativo. Y si tú ya sabes que hay tanto mineral, ¿a qué te vas a gastar el dinero en seguir perforando? ¿O es que no sabes cuánto hay y realmente estás buscando a ver y definir cuál es el yacimiento y dónde están los puntos más interesantes?
Señalan desde la coordinadora, señala Pontigo, que en los últimos sondeos realizados acabaron en los tribunales por incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas, y que en este momento, para los 18 sondeos mecánicos que han solicitado para perforar y demás, 18 sondeos mecánicos, tienen que instalar 8 plataformas y sobre un metraje planificado de más de 5.600 metros. 14 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño dato en el camino, y vamos a hablar de una empresa que no sabemos cómo andará de futuro en estos momentos, una empresa siempre referencia para el Producto Interior Bruto de toda la provincia, referencia para el empleo en la Mariña, referencia para muchas cosas a nivel nacional e internacional, y que ahora mismo vive horas muy bajas. Vamos a intentar analizar ese asunto, la situación de Alcoa, y también la situación de otras empresas, de otras industrias, que en estos momentos tienen más o menos como la espada de Damocles sobre la cabeza. Lo vamos a analizar enseguida, después de este alto en el camino. Si tú te quedas
conmigo. En Lourenzá, Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35, 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá, y deseamos a todos una muy feliz Festa da Fava.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vitaldent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Hablemos pues de este tema peliagudo que tenemos entre manos, y lo hacemos con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por directamente implicado y también por ser uno de los que más alienta a la movilización social. Alfonso, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
A ver, cuéntenos un poquinho cale a súa postura, porque agora mesmo as últimas noticias que temos foi esa xuntanza dos alcaldes da provincia de Coruña, tamén de Lugo, para a defensa das pontes, ese documento para, teóricamente, a defensa das pontes e da industria, pero que vostede non asinou. Cuéntenos por que non asinou o documento.
Bueno, esa de entrada é dicir que foi unha comunicación, unha invitación que se me chegou a través do teléfono desde a alcaldía de Ferrol. Unha vez que eu estuve na reunión da Mariña de Lugo, o único presente era eu, non había outro alcalde de toda a Mariña. Despois había de Lugo, sí, había pois representante de Muras, de Xermade, pero bueno, non de Mariña. E unha vez que chegou a reunión, había unha declaración institucional, pero unha declaración que era moi difusa, como xa expresei, xa comentei ali aos compañeros alcaldes, que había unha declaración onde daba a sensación que se daba por perdido pues todo o canto temos en estes momentos que parece ser que se vai a perder, por un lado das pontes e por outro lado pois a non dar unha solución ao tema de Alcoa. Falábase de buscar unha reactivación de 1000 sectores, de distintos sectores, ben sexan de industria, de medio rural, de todo, pero realmente eu entendía que aquela reunión ao cual fui invitado era para urgente, e urgente era o anuncio de Endesas Pontes que iba a pechar, e urgente é que desde Madrid tampouco se lle dá pois un precio á empresa de aluminio da nosa zona, e de eso non figuraba de xeito urgente para nada en ese documento. Por lo tanto, eu creo que aí ali os presei, decir, eu creo que o racismo que nos surge, hai un plan A, e o plan A é que desde Madrid se active e faga o posible para que Endesas Pontes non peche e para que den un precio alternativo, un precio asequible para a empresa de aluminio en Alcoa, e nada máis. Eso é o que urge ahora mismo. E falar desas cuestións que aparecen en esta declaración institucional, podemos falar ao mesmo tempo, pero ou un tal caso despois, pero ahora mismo o que urge é amañar o problema que temos, que é que a Endesa vai pechar e que Alcoa, se non hai precio para a luz, por desgracia seguramente tamén leva o mesmo camiño. E eso é o que urge, e eso era o que non estaba na declaración institucional.
Parece que vivimos nun momento de caza de bruxas para as empresas que non traballan nas enerxías renovables. ¿Pensa vostede que hai solución para Alcoa? É dicir, ¿pensa vostede que o goberno vai a topar a solución para salvar Alcoa na Mariña?
Eu creo que o tema climático, sin duda ninguna, é importante, pero en Europa sigue habendo empresas de industria do carbón, sigue habendo industria do aluminio, sigue habendo industrias e empresas pesadas que teñen a súa, pois, os seus efectos climatológicamente adversos, e pois hai unha serie de compromisos que teñen que ter as empresas, unha serie de investimentos que teñen que facer para que eses efectos adversos sean cada vez menores. Eu creo que as nosas empresas o están facendo. Ademais, a empresa de Endesa, pois, polo que xa todos leemos, así fixo unha inversión de máis de 200 millóns de euros, e na empresa nosa de aluminio é algo parecido. Por tanto, creo que están a facer as nosas empresas o mismo que fan outras empresas en Europa. E xa non falo eu fora de Europa, falando do cambio climático, Juana, ¿no? Que sin duda ninguna é algo que nos ten que importar, pero ten que haber unha transición, ten que haber un paso para ir adaptándonos e ir tendo empresas cada vez máis limpias. Pero o que non podemos facer é, de un xeito abrupto, como se está facendo en este caso o goberno de España, é romper con todo sin dar unha alternativa. E ademais, ese xeito abrupto estamos a sentir a piel. Na nosa piel, en este caso, sobre todo na provincia de Lugo, porque a nosotros, na alternativa, que nun futuro non estivera Alcoa, eso sería unha auténtica catástrofe para a Mariña e para a provincia de Lugo, e, por lo tanto, únicamente con ese discurso de do cambio climático, creo que é un discurso totalmente perverso, e eu creo que é intentar dar a ver que se fai algo, pero cando realmente se fai algo dun xeito totalmente, eu creo que indecente, sin sentido, porque ao final o que se deixe é todo un territorio sin traballo, sin ninguna alternativa de futuro, de progreso e de futuro, como basicamente, eu dicía estes días, é que pechar a empresa de aluminio da costa da costa de Lugo non é pechar solamente eses 1800 postos de traballo entre directos e indirectos que entran na fábrica, é pechar moitos outros sectores privados, outros comercios, hostelería, e pechar moitos servicios públicos que ahora mismo temos e que se nos están aportando na Mariña de Lugo, é pechar centros educativos e pechar seguramente máis a mitad do Hospital da Costa que temos ahora mismo en funcionamento e dos servicios que nos aportan. Por lo tanto, ese é o camiño que parece ser que este goberno de Madrid nos quere levar. E además eu digo que, por desgracia, non vai a ter outro plan alternativo, ni moito menos, o seu camiño vai ser o mismo, porque cando foi no mes de abril, previo a unhas eleccións tamén xerales, decían que iban a aprobar a sacar adiante un estatuto, e o estatuto ao final non o sacaron. Por tanto, a intención que ten este goberno non é, ni moito menos, darnos a nosotros o precio para que a nosa empresa siga aquí. Por eso eu pido, por favor, que nos movilicemos todos, pero dun xeito positivo, para reivindicar que a nosa zona, que a nosa comarca, que a provincia de Lugo, ten que seguir vivindo do que viveu durante moitos anos, e que non nos poden deixar ao albur e non nos poden deixar tirados na cuneta, como ahora mismo se pretende desde o goberno de Madrid.
Cando fala de movilización, falamos da folga xeral. Se hai folga xeral, vostede a secundan.
Sin duda ninguna, eu creo que ahora mismo nos atopamos nun momento moi importante pues para a nosa zona e nun momento que por desgracia é importante porque pode ser catastrófico se realmente non se dan as condicións necesarias para que a empresa de aluminio siga estando na nosa zona. Eu creo que esta situación nunca se viveu e eu creo que esta situación pois é algo que necesitamos que todos nos poñamos na piel, que todos despertemos de verdad, que todos os mariñáns despertemos e nos demos conta da trascendencia do que está a pasar, que non é todo, eu non falo únicamente por querer facer política nin querer facer demagoxia, absolutamente para nada, eu únicamente falo en defensa do meu concello, dos meus veciños, da miña comarca, da miña xente, non falo en outro sentido e vexo claramente que non hai ninguna intención, que hai absolutamente cero intención de resolver un problema por parte do goberno central. E eu creo que eso, se non se soluciona ese problema, realmente vai para nosotros vai ser unha desgracia moi grande. Por lo tanto, esa movilización, claro que é máis que necesaria. Esa folga xeral, claro que é necesaria, pero sería para visibilizar realmente o problema que temos na Mariña, se non se nos dá esta solución que ten que darnos o goberno central. Aí é onde temos que centrarnos e onde temos que dirixir o mensaxe. E eu sempre digo, non se trata de criticar, nin de berrar, nin trátase de pedir, por favor, que non nos quiten o que temos.
Dada esta situación, con este ánimo que temos, como se senta un alcalde na xuntanza de mañá co comité de empresa, porque están vostedes convocados todos os alcaldes da Mariña?
Bueno, levo xa máis de 2 meses dicindo públicamente o que debemos de facer e poñendo encima da mesa un problema que non se está solucionando. Por lo tanto, creo que vou en esa reunión tamén vou transmitir o que levo transmitindo durante todos estes días, que temos que estar todos ao unísono, dirixindo dun xeito pois público, dun xeito notorio, temos que ver e pedirlle ao goberno central que nos solucione o noso futuro. Eso que vou a facer diante dos meus compañeros e diante desa mesa na que mañá nos sentaremos tamén con representantes sindicales.
Segundo entendo eu, isto está anotellado do goberno central, sin embargo, en todas as declaracións, todas as mocións e todos eses intentos que le van adiante dende o comité de empresa ou outras forzas políticas para salvar a Alcoa Mariña, introducen o termo da Xunta de Galicia, que o goberno central e a Xunta de Galicia se impliquen e salven Alcoa, máis ou menos, en que medida pode influir aí a Xunta de Galicia?
Bueno, eu digo que é tan simple, Juana, como para tirar de hemeroteca. Cando houve o problema no ano 2012, e realmente tamén houve que manifestarse, e fixemos unha manifestación en Viveiro, en donde reclamamos pois o precio da luz para Alcoa, é cuestión de mirar as declaracións que fixemos todos os representantes políticos en esas fechas. E a reclamación que temos que facer agora é a mesma, absolutamente a mesma. E en esa reclamación, todos reclamábamos ao goberno central, que era o goberno de Madrid. Non cambiou un ápice, non cambiou, non se puxou unha coma, non se quitou unha coma con respecto ao que pasaba no ano 2012. Por lo tanto, se ahora mismo alguien intenta meter outras administracións, podemos meter tamén a NASA, a CIA e podemos meter aos gobernos de China, se queremos. Pero creo que eso é pues, dispersar un mensaxe ou querer... Bueno, pues alterar o tergiversar un mensaje para non querer solucionar o problema real. O problema real ten que solucionar o goberno central. E repito, Juana, é o mismo discurso que todos os representantes políticos fixeron no ano 2012. E se todos os que ahora mismo nos estén escoitando tiran e miran o que dicíamos no ano 2012, todos decíamos que era o goberno central que ten que solucionar o problema da luz de Alcoa. Por lo tanto, eso é o que hai. E ese discurso creo que temos que ter en este momento.
Pois está bastante claro, estaremos todos moi pendentes do seguinte movimento, esa xuntanza de todos os que veñan detrás coas barbas a remollo, dende logo. A ver que o que pasa. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, gracias por estar con nos e facer este análise. Boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.
Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenza, les desea una feliz Festa da Fava. Infórmese sin compromiso, 982-12-1401.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cobé de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenzá, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Apenas unos segundos para que finalice Costa Viva. Te recuerdo que en estos momentos, bueno, pues estamos pendientes del resultado de la reunión entre la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, y los alcaldes de Trabada y Ribadeo. Tenía lugar en este mediodía de hoy en la sede de la delegación de la Xunta en Lugo, y previsiblemente se iba a hablar sobre el abastecimiento de agua a ambos ayuntamientos. A ver, la intención parece ser que era que la Xunta de Galicia aportara algo, quizá en la misma medida que el resto de los ayuntamientos, para mejorar la traída del agua. Pero por ahora no ha trascendido nada, estamos pendientes. Te lo contamos luego a partir de las 2:20, casi seguro, en mediodía en la costa. Ahora te quedas en la compañía de Marta Ruiz y de Antonio Herraiz. Recuerda que a las 2:20, más noticias locales.